Buenos días a todos. Estamos aquí presentes a los efectos de dar entrega de la posesión de los cargos a los miembros de la unidad de certificación electrónica. Nos acompañan el prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Diego Canepa, el ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Erlich, el ingeniero José Klastornik, director ejecutivo AGESIC, el ingeniero Juan José Cabezas, profesor del Departamento de Programación del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, y el ingeniero Jorge Forchela, director de la Dirección Informática de ACE. Procedo a continuación a leer el acta de toma de posesión de los miembros de la unidad de certificación electrónica. En la ciudad de Montevideo, el 25 de febrero del año 2011, el señor ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Erlich, y el prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Diego Canepa, conforme a las normas constitucionales y en la representación que invisten, dan posesión como miembros del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Certificación Electrónica al director ejecutivo de AGESIC, ingeniero José Klastornik, y a los ingenieros Juan José Cabezas y Jorge Forchela, quienes han sido designados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 18.600 de 21 de septiembre del 2009 y por la resolución del Poder Ejecutivo número 1626/2010 de 24 de diciembre de 2010, quedando así conformado en este acto el mencionado Consejo en las condiciones que establece la ley. Para constancia de lo actuado, se labra la presente acta, que leída por la suscrita escribana es firmada por los nombrados por ante mí, de lo cual doy fe. Procedo a continuación a darles la palabra al ingeniero José Klastornik.
Muchas gracias. Bienvenidos a los nuevos integrantes de la unidad reguladora. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Yo quería hacer una pequeña introducción sobre, poco visto desde lo que hemos hecho, lo que implica este acto. Y a veces es más fácil explicar cosas por explicando qué no es. Lo primero es, esto no es un esfuerzo aislado. Esto es parte de una estrategia integral que apunta a un desarrollo sustentable en todo lo que es el crecimiento del Uruguay en sociedad de la información. Tampoco es algo solo para el gobierno, es parte de una estrategia que incluye todo lo que es temas como comercio electrónico, salud electrónica por la vía de historias clínicas electrónicas. Es parte de una estrategia que apunta a dar confianza no solo en las transacciones de gobierno, sino en lo que son las transacciones dentro de la ciudadanía, entre las empresas, entre los ciudadanos. No es un tema aislado en cuanto a que sea de tecnología. Para poderlo hacer lo hemos hecho desde lo tecnológico, creando infraestructura tecnológica, desde lo normativo, creando un marco legal apropiado, creando institucionalidades como esta que ahora nace, creando capacidades, fortaleciendo las capacidades de trabajar con firmas electrónicas en las instituciones que no lo tienen. No es un tema local, no es solo para el país, es un tema que nos permite conectarlos al mundo. O sea, hoy las fronteras no son los ríos, sino que son, entre otras cosas, cómo interactuamos electrónicamente con otros países. ¿Qué si esto es un modelo integral en cuanto a que es parte de algo que hicimos en estos últimos 3 años, que fue lo que es certificación electrónica, protección de datos, todo lo que es el marco institucional y legal de seguridad de la información, de interoperabilidad? No es una sola cosa, es todo un conjunto de cosas que pudimos en estos 3 años, muchos de nosotros muy activamente, cambiar algo que no había pasado en decenas de años antes. Y que, en definitiva, y es lo que más quiero rescatar en este acto, no está pensado para un momento, sino que está pensado para su crecimiento en el futuro. Es la sustentabilidad de la generación de institucionalidades y del marco legal que lo ampara lo que permite que en algo tan dinámico como la tecnología podamos seguir acompañándola, seguir creciendo con la tecnología, conectándonos, integrándonos al mundo y creciendo las capacidades de dar conocimiento y valor a lo que hagamos en el país. Así que muchas gracias a los nuevos integrantes por aceptar el desafío de estar aquí. Y le cedo la palabra a Diego Canepa.
Bueno, muchas gracias. Buen día para todos y para todas. Cada vez que estamos en una actividad, en un lanzamiento de algo nuevo en la órbita de la Presidencia de la República y en particular de AGESIC, de la Agencia para el Gobierno Electrónico, la Sociedad de la Información y el Conocimiento, un nombre muy largo, con muchos temas muy importantes adentro y una agencia que en pocos años se ha instalado en el centro de muchas de las actividades que van a ser y son centrales en el desarrollo de los cambios profundos que el Estado debe tener en los próximos años en Uruguay. Y algunos de ustedes me dirán qué tiene que ver esto con el tema de la transformación del Estado, pero nosotros es un tema clave, porque como bien dijo Klastornik, hoy estamos para definitivamente ya designados para imponer sus cargos a quienes van a llevar adelante la responsabilidad en la unidad de certificación electrónica creada por la ley de firma electrónica. Pero esto tiene una tarea que va más allá del Estado, también va a ser para dar garantías y para que todo, tanto en el ámbito público como privado, podamos tener comunicaciones electrónicas mucho más seguras, para brindar confianza a los usuarios para que realicen transacciones electrónicas, por ejemplo, vinculadas no solo al gobierno electrónico, sino al comercio electrónico, que bastante hay que desarrollar en el país y que en relación a nuestro desarrollo tecnológico actual y económico estamos bastante más atrasados que otros países que con menor desarrollo relativo al nuestro en términos tecnológicos e incluso con un nivel de desarrollo económico menor al nuestro tienen un nivel de desarrollo del área tecnológica importante. Porque esto está muy vinculado a una idiosincrasia en Uruguay. Y los que están aquí seguramente no, porque están muy vinculados a este tema, pero la gran mayoría de la gente de Uruguay aún hoy cree o siente que algunas transacciones, cuando son por internet, cuando no se hacen con la firma común y corriente manuscrita, cuando no se hace viendo el papel y tocándolo, en realidad no son seguras. Y ese es un profundo error cultural que vamos a tener que trabajar mucho para llevar adelante ese cambio. Pero este tipo de pasos son claves. En primer lugar, porque traen seguridad y reglas de juego claras a los operadores más importantes del mercado. Porque traen seguridad y reglas de juego claros también a los operadores de gobierno electrónico. Y porque es un salto cualitativo importante. Alguien me mandaba hace un ratito un mensaje, cuando estoy sentado acá, y me decía, ojalá sea la última firma manuscrita. Y ojalá lo sea. No sé si esta. Pero sí vamos a trabajar para que sea la última firma manuscrita, porque ese es el futuro que nos tenemos que apropiar de él. A veces uno no tiene que hacer prospectiva para saber lo que viene. El problema es cuándo. Todos tenemos claro que más temprano que tarde, estos temas de firma electrónica, la capacidad de tener cada uno de nosotros una sola identificación que nos permita tener una multimodalidad en nuestra relación con el Estado en lo privado, la capacidad de cada vez sea más seguro, que al mismo tiempo, al revés de lo que mucha gente piensa, cuanto más apliquemos la tecnología, más seguro tengamos determinados derechos individuales y derechos a la privacidad, porque son posibles compensar y tener un equilibrio entre estos dos elementos. No es casualidad, tampoco, que este órgano desconcentrado, que quiero felicitar a los dos ingenieros, a Cabezas y a Forchella, por asumir la responsabilidad de un tema no menor, porque no es solamente lo que técnicamente hay que hacer, es el cambio cultural que va a haber que impulsar en generar las condiciones y las capacidades para llevar adelante esto. Pero quiero retomar diciéndoles, no es casualidad que en AGESIC tengamos una unidad para protección de datos, una unidad para acceso a la información, que son las dos caras de una moneda muy importante, como es el avance que hemos tenido en Uruguay, siendo un país de punta en su legislación, y todo lo que nos queda por implementar para que realmente no solo el Estado le dé un acceso a la información pública a los ciudadanos, sino también la protección de datos, no solo comerciales, sino personales, que también estamos avanzando. Y estos son distintas patas de un mismo camino, que es rediseñar en el siglo XXI y apropiarnos del futuro. Ese futuro que sabemos que está ahí, porque cada día que pasa en realidad sabemos que estamos no solo más cerca, sino que ya está. Y tenemos, nuestro debate no es hacia dónde vamos, nuestro debate es cuán largo va a ser el camino para poder apropiarnos de ese futuro que tenemos al alcance de la mano. Creo que muchas discusiones que tenemos están vinculadas a este tema. Asumir el liderazgo de saber que no nos pueden detener ni errores culturales, ni atavismo, ni miedos. No debemos tener miedo para avanzar. Y yo creo que AGESIC, que este tipo de pasos son sustanciales en la transformación democrática del Estado. Pocos instrumentos nos ayudarían y nos ayudan a democratizar la relación de los ciudadanos con el Estado como la tecnología. pocos instrumentos tienen un potencial enorme de construir igualdad en una sociedad como la tecnología. Todos ustedes saben que cuando hablamos de esto nos sale a la cabeza a todos los uruguayos el Plan Ceibal. Es un ejemplo. Pero tenemos varios ejemplos de cómo la tecnología, correctamente aplicada, de manera segura, con planes y objetivos claros, con voluntad política atrás, generan instrumentos poderosísimos en la construcción de igualdad. Y para nuestro gobierno, Krasnodar, la construcción y apropiación del futuro, la construcción de igualdad y la transformación del Estado son pilares que el presidente Mujica ha dicho del 1 de marzo, son esenciales para nuestro trabajo. Por lo tanto, para nosotros es muy importante este marco jurídico seguro, saber que no existen incertidumbres, sino que va a haber certidumbres. Y la transformación del Estado y la transformación de la sociedad con instrumentos que no son la panacea, porque los instrumentos son instrumentos, no resuelven los problemas per se. Los instrumentos tienen que tener luego un diseño, una estrategia, un objetivo, y tienen que tener voluntad política para llevar adelante esos cambios. Por eso quiero felicitarlos a GESIC, a todos los que están aquí, felicitar a todos los que trabajan en el gobierno electrónico, a los que trabajan en la sociedad de la información y del conocimiento. Cuando se pensó ese nombre en la ley, cuando se propuso en el gobierno pasado, sabíamos los enormes desafíos que teníamos por delante. Continuemos sabiendo que nos queda mucho más por delante de lo que hemos hecho, pero sepamos que vamos por el camino correcto. Muchas gracias.
Tiene la palabra el ingeniero Forchella.
Bueno, buenos días. Yo en esta instancia lo que me queda es agradecer a las autoridades nacionales y a GESIC, los miembros de GESIC, la confianza que depositaron en mí en el nombramiento de una tarea tan, tan importante. ¿Sí? Y por supuesto comprometer el mejor esfuerzo para poder poner en marcha todas estas disposiciones en el menor tiempo posible para poder cumplir con los objetivos que el gobierno está marcando, de tener un entorno de confianza que permita hacer transacciones electrónicas seguras, que se pueda emitir y enviar documentos seguros sabiendo quién lo mandó y que el documento es el correcto, y tener los instrumentos para que en las controversias que ocurren siempre entre los particulares, o sea, haya instrumentos jurídicos para poder dirimir esos problemas. Entonces, nada más que eso y, bueno, agradecer la confianza nuevamente.
Toma la palabra el ingeniero Cabezas.
Bueno, como dice el amigo Forchella, agradecemos y creemos que probablemente haya gente con mejor capacidad que nosotros para este trabajo, pero bueno, acá estamos. Yo tengo un pequeño sueño. Mi hija Manuela, como consecuencia del exilio que nosotros hicimos en Suecia, vive en Suecia. Y desde hace bastantes años me produce bastante envidia verla cuando llega a fin de mes, a menudo correr por la casa diciéndole a sus hijos, a mis nietos, ¿dónde pusieron el token? Tengo que pagar las cuentas, se me vencen. ¿Dónde está el token? ¿Quién lo agarró? Y desde hace años eso. Así que ojalá pueda hacer, aunque sea un pequeño aporte, y mi ilusión es que en algún momento, más temprano que tarde, alguna Manuela en Uruguay pueda decir lo mismo. ¿Dónde me pusieron el token? Así que muchas gracias.
Toma la palabra el señor ministro Ricardo Erich.
Bien, sí, buenos días. Buenos días, estimados compañeros de mesa, estimados presentes. Es realmente con gran beneplácito que participamos en esta actividad y quiero reiterar que este beneplácito es del Poder Ejecutivo. Vemos con un acto de una gran trascendencia este paso que estamos compartiendo. Y en ese sentido queremos sumarnos a las felicitaciones y al reconocimiento de todos los que han trabajado durante mucho tiempo para ir procesando una serie de avances que hoy nos permiten dar este paso que entendemos muy, muy trascendente. Escuchando a Juan José Cabezas con el tema del token, es inevitable pensar lo rápido que se pueden procesar en estos tiempos los cambios culturales. Como en todos los tiempos los cambios tecnológicos se asocian a cambios culturales y a cambios civilizatorios. Y en estas últimas épocas los cambios científicos y tecnológicos se han procesado a una velocidad muy grande, pero también los cambios culturales se están procesando a una gran velocidad. En todo esto yo creo que tal vez la gente vinculada a las tecnologías y muy particularmente a las tecnologías de la información y la comunicación lo tiene muy claro. Cuando desde afuera se ve con admiración los grandes avances que se pueden procesar, parece que cada vez las personas pueden jugar un rol menos importante, hay menos espacio para las personas. Yo creo que si hay alguien que tiene claro que lo importante son las personas, me parece que son la gente que está vinculada a las tecnologías de la información y la comunicación. Pensando en esos cambios culturales que se pueden procesar a una gran velocidad y mirándonos a nosotros, dónde estamos posicionados como país y cómo empezamos a mirar juntos hacia adelante, mirando al país que queremos construir, un país de conocimiento, un país de cultura, un país de aprendizaje, un país donde podamos desarrollar plenamente nuestras capacidades, todos estos pasos que estamos dando aparecen como muy trascendentes y se tienen que sumar a cambios culturales profundos que tenemos que procesar. Y tenemos que derribar una gran cantidad de murallas. Y esta es una de las herramientas para hacerlo. Tenemos que construir un país que se mira desde todos los territorios. Y nos achicamos los uruguayos frente a muchas cosas. Antes de empezar hablábamos de cómo nos achicamos frente a la lluvia. Cada vez que hay un acto público miramos al cielo a ver si se suspende o no se suspende. Pero también hacer unos cuantos kilómetros nos achica. Y si bien nuestra red de comunicaciones tiene mucho por delante en cuanto a trabajo, tenemos que vencer las murallas que separan un país que es muy pequeñito y que se levantan por los kilómetros. Para un joven que vive en el medio rural, en un pueblito pequeño, en una localidad de poco más de 500 habitantes y que tiene que hacer 20 kilómetros para ir a un liceo, al auto, esos 20 kilómetros pueden ser 500 o 5.000 en los hechos. Cuando el medio de transporte que tiene pasa tempranito en la mañana y a última hora de la tarde tiene que ir a otro pueblo, al liceo, y tiene que esperar varias horas para poder volver, y eso lo desalienta a la familia, y 20 kilómetros es una barrera impresionante. Cuando en pequeñas localidades del país hay personas, ciudadanos y también estudiantes, y estoy pensando en un tipo especial de estudiantes que en este momento nos preocupa mucho, que son los de formación docente, nuestros futuros maestros y nuestros futuros profesores, y no tiene una biblioteca, donde las bibliotecas en el interior, aún en las grandes ciudades, capitales departamentales y otras, están ahí, donde empiezan a cerrar librerías en una cantidad de departamentos, hacer llegar un libro o una información a una de esas localidades es un desafío mayor. Y 20, 50 kilómetros pueden ser un ciclo de distancia a veces en el acceso a tener un libro, a tener una información. Creo que se están procesando cambios importantes y ahora hay que empujarlos. Esos cambios tienen que reposar sobre, por un lado, sobre derribar una cantidad de murallas que son esencialmente culturales y tenemos muchas sociales complejas a abatir. Y hay otras que tienen que ver con la construcción de confianza. Y fíjense en que el paso que estamos dando reposa centralmente sobre el tema confianza. Seguridad jurídica por un lado y un sistema de confianza que va a permitir romper murallas, acortar distancias. Fíjense en el nuevo rol que están jugando los correos a nivel internacional, que parecían que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación los iba a liquidar. Les abrió un campo enorme. Es otro sistema que tiene que generar confianza. El correo que permite materializar algunas de las cosas que pasan en el mundo de la de las tecnologías de la comunicación. Entre el correo y las y estas tecnologías tenemos que construir un nuevo entramado que genere confianza, que genere vinculación entre las personas y que nos acerque a todos absolutamente a las diferentes oportunidades que podemos que debemos construir. Fíjense en las aplicaciones, podemos pensar en una cantidad de aplicaciones. No vamos a tener que firmar muchísimo menos, lo cual les aseguro eso es algo muy importante para mucha gente. Por supuesto, a nivel de las transacciones de todo tipo, esto va a ser fundamental. Pero fíjense en todo lo que puede tener como impacto a nivel de la educación, del acercamiento, de acercar personas y sobre todo a contribuir un entramado social de, con confianza fortalecida. Realmente el paso este es trascendente. No son avances tecnológicos solo, son profundos avances de una del entramado social y cultural de un país. Es así que lo vemos y creo que por eso me parece que es un paso trascendente. Tal como viene el país, que, donde entendemos, donde constatamos una confluencia de actores, confluencia en las preocupaciones en cuanto a los desafíos que tenemos por delante, y vaya si el caso de la educación es un muy buen ejemplo, en ese país que empieza a despertar una voluntad de confluencia en la construcción, entonces lo que se está haciendo desde este ámbito me parece que es realmente muy importante. Estamos contribuyendo a modelar ese país del futuro que queremos construir. Por eso nos congratulamos de este paso y nuestras felicitaciones en José Krastornik, todo el equipo y quienes se asocian ahora a esta iniciativa. Son tan firmes y tan entusiastas. Así que mucho éxito. Bueno, creo que va a ser el éxito para todos nosotros. Muchas gracias.